en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora. Recientemente, y tras un intenso debate, el Vaticano autorizó la divulgación de las cartas privadas de Teresa de Calcuta, la monja albanesa que entregó buena parte de su vida en favor de los más necesitados en la India. Según se desprende del contenido de dichas misivas, resulta cuando menos paradójico e incluso sorprendente conocer la angustia vital y espiritual que la monja vivía. Expresiones como «el lugar de Dios en mi alma está vacío», «No hay Dios en mí», «Él no me quiere», «Él no está allí», ponen de relieve que la fundadora de las Misioneras de la Caridad atravesó una larga etapa de crisis espiritual y de fe. En medio de una total austeridad de esta orden religiosa y movida por el lema «Hay que ser pobre para ayudar a los pobres para entender sus necesidades», cuando más entregada estaba a su labor humanitaria, quizás al ver tanto sufrimiento a su alrededor, es cuando se agudizó en ella el vacío y dejó de sentir la presencia de Dios, nos dice, manifestando que en mi interior hay un frío glacial, soy un bloque de hielo, solo la fe ciega me sostiene, es un sentimiento terrible de ausencia de Dios. Llegó a sentirse abandonada por Dios y dijo, ¿dónde está mi fe? Incluso en lo más profundo no hay nada, sino vacío, no tengo fe. Por supuesto que sería injusto juzgar precipitadamente a una mujer como Teresa de Calcuta por esta y otras declaraciones registradas en sus cartas privadas, quien vivió una vida ejemplar en lo que al servicio a los más necesitados se refiere, merece todos nuestros respetos. Quizá el exceso de ocupación y de preocupación elevó esos sentimientos en ella. No sabemos a ciencia cierta, solo Dios lo sabe. Eso sí, estas palabras y vivencias de la monja nos deben llevar a una importante reflexión. La fe genuina no viene de la religión, ni se fortalece por llevar a cabo buenas obras. La fe nace y crece a través de una relación íntima con Dios. Por la misma regla de tres, la fe se destruye y muere en la medida en que nos alejamos nosotros de Dios, no Dios de nosotros. Efectivamente, ni siquiera la religión es capaz de llenar el vacío inherente en el ser humano, como consecuencia del pecado y del correspondiente distanciamiento de Dios. Como le sucediera también en otro tiempo y contexto personal al joven Martín Lutero, quien se dedicó por completo a la vida monástica empeñándose en realizar buenas obras con el fin de complacer a Dios y servir a otros mediante la oración por sus almas, entregándose al ayuno, a las flagelaciones, a largas horas en oración, al peregrinaje y a la confesión constante, finalmente se dio cuenta de que cuanto más intentaba agradar a Dios por sus propios esfuerzos, más conciencia tenía de sus pecados. Hasta que pudo descansar en la premisa bíblica de que el justo será salvo por la fe. La fe es algo ciertamente valioso. Por medio de la fe en Jesús recibimos la salvación. Es una virtud que nos mantiene serenos y esperanzados en medio de la aflicción, el dolor o la angustia. La fe nos permite ver lo invisible, creer lo imposible, aceptar lo inimaginable. Fe es creer, creer a Dios. Lamentablemente hay quienes han abandonado su fe en Dios. Unos, arrastrados por la corriente de este mundo, volvieron atrás y ahora van corriendo en una búsqueda desenfrenada del placer vano y temporal, cegados por el pecado y creyendo equivocadamente que es una pérdida de tiempo permanecer en los caminos del Señor. Otros hay que han claudicado por la seducción del espíritu del capitalismo, término acuñado por el sociólogo Max Weber, precisamente haciendo alusión al trabajo en conexión con la ética protestante y más concretamente con el calvinismo. El deseo lícito de ser buenos trabajadores ha llevado a no pocos al extremo del materialismo y al afán desmedido por el éxito en esta vida. ¿Cuántos han sido ya atrapados en ese viaje en espiral de difícil retorno, que quizás se inició en unas inocentes ausencias de la comunión con Dios y los hermanos, que luego se prolongaron en el tiempo y fueron más notables hasta rendirse en los brazos de la autosuficiencia y dejando de ver la propia necesidad personal? También los hay que han abandonado su fe por el hastío, la rutina o la apatía, por haberse convertido sus vidas en sequedales espirituales, insensibles a Dios y a los demás, solo pensando en sí mismos, apoltronados en sus cómodos sofás, ven transcurrir el tiempo mientras ven televisión o chatean por internet. Estos se han ido marchitando también poco a poco. Para ellos lo máximo en su vida es disfrutar del ocio, la comida, los viajes o la familia. Pasear, jugar, beber, salir a comer, es ahora su modus vivendi. Donde un día respecto a Jesús quizás hubo pasión, luego hubo desazón y finalmente se enfrió el corazón. Existe un grupo de llamados creyentes, cuya fe también ha sido afectada y desviada hacia otros evangelios. Enseñanzas y doctrinas pseudoevangélicas y distantes de la verdad, proclamadas por demagogos de primera línea. La asepsia o prevención contra esta plaga de nuestros días consiste en estar alerta y bien anclados en la palabra de Dios y evitar las proclamas de nuevas revelaciones. La antisepsia o restauración de las personas afectadas por estas corrientes teológicas que han desviado su fe es quizás una cuestión más compleja, ya que depende de diversos y complejos factores contextuales. Por supuesto, no se puede olvidar el gran número de personas que creen o dicen tener fe en otras muchas filosofías o creencias que no tienen necesariamente en cuenta a Dios, como el exbanquero Mario Conde, quien se ilumina con el taoísmo, o el actor Tom Cruise, segundo sumo sacerdote y auténtico proselitista de la secta de la cienciología. Hay otros muchos que no creen en nada. Simplemente se declaran ateos. También los hay relativistas, humanistas seculares, evolucionistas. También hay mucha literatura de ficción o no que agrede y combate hasta la saciedad de manera directa y constante los pilares de la auténtica fe cristiana en este siglo XXI. Finalmente podríamos citar las tradiciones populares o religiosas consistentes en ritos ancestrales, vacíos de contenido bíblico y espiritual, que son depositarias de la fe ingenua de muchos, a través de las cuales, en innumerables ocasiones y bajo el caparazón de una celebración lúdica o hasta incluso cristiana, se llevan a cabo prácticas contrarias a la palabra de Dios. Sea como sea, la fe está seriamente amenazada. Por eso hoy en Tertulia trataremos el tema Crisis de Fe.
Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. La fe mueve montañas, y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar. Y lo haremos cantando. Es la fe, el lenguaje de los que triunfan. Es pues la fe, lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te abre el camino hacia tu libertad. Por la fe levántate y anda. Por la fe extiende tus alas. Nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas, y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar. Y lo haremos cantando. La fe mueve montañas, y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar. Y lo haremos cantando.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición, la edición número 85 de este programa En Tertulia, aquí en tu emisora amiga Onda Paz. Con el programa En Tertulia os saluda vuestro hermano y amigo Paco Lobato. Allá en control tenemos a Alejandro Molina, quien nos acompaña también en el apartado técnico. Y aquí con nosotros enseguida vamos a estar presentando a nuestros invitados para compartir en esta tarde en este programa. Antes, como es habitual también, señalaros las maneras de poder contactar con nosotros. Son diversas. En el programa puedes participar, recuerda, a través de SMS con las iniciales OP al número 5758, las iniciales OP de Onda Paz. Y tú podrás hacer comentarios, incluso en la pregunta que vamos a estar planteando enseguida, puedes participar mandando un SMS al 5758. También a través del teléfono 93-246-6797. 93-246-6797. Y cómo no, a través de internet. El correo es entertulia7@hotmail.com. entertulia7@hotmail.com. Recuerda que el 7 es el número. Puedes participar y también dar tu aportación al programa, tus comentarios. Algunos hermanos nos escribieron ya avanzado el programa y entonces lamentablemente los comentarios no lo hemos podido leer. Esto nos ha sucedido en alguna ocasión, por eso recomendamos que se hagan a la mayor brevedad todo comentario o aportación al programa, puesto que en la última parte del mismo muchas veces el correo no llega a tiempo. Fue lo que nos sucedió en el último de los programas. También recordaros, hermanos, que podéis, y amigos, que podéis estar descargando alguno de los programas que deseéis a través de nuestra web www.misionevangelica.org. Ahí en el apartado de transmisiones, en esa sección de la página web misionevangelica.org, puedes descargarte alguno de los programas. Puedes también escribirnos para sugerirnos temas, para dar también tus comentarios cuando lo desees a nuestro correo electrónico en tertulia@misionevangelica.org. Y finalmente, pues queremos saludar a toda la audiencia. Ahora mismo sé que hay hermanos que nos escuchan, amigos que nos oyen a través de internet y también otros a través de la cadena de Onda Paz en Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida. Por supuesto, no nos olvidamos de los oyentes de Ondas Amigas Radio en Alicante, Benidorm y Elche. A todos os damos un cordial saludo en esta tarde, cuando vamos a estar compartiendo acerca de ese tema ya anunciado: crisis de fe.
En tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia. Bien, ya estamos aquí con todos de nuevo, después de esta cortina de promoción. Y también, pues vamos a dar paso ya a nuestros invitados, a nuestras presentaciones, para que podamos también conocer a quienes nos acompañan hoy aquí en esta mesa. Buenas tardes, Luis Biern.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esta semana pasada por agua?
Pues bien, gracias a Dios.
Yo creo que alguien ha orado por la lluvia primera, la lluvia tardía a la vez, y está cayendo ahora toda el agua, ¿sí? Toda el agua junta, ¿no? ¿Cómo va todo? Fran Cegarra, director de CERMA en Barcelona, en Cataluña, perdón. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. Pues bien, aquí contento de estar una vez más contigo.
Compartiendo también sí. Esta tarde con todos los oyentes, ¿verdad? Un tiempo.
Ya tenía ganas, sí.
Claro que sí, pues nos alegramos de que estéis con nosotros, Luis, colaborador habitual en el programa, y también Fran Cegarra, que ocasionalmente también nos acompaña aquí en este espacio. Queremos también comentar una pregunta que como en cada programa tenemos preparada para todos los oyentes para que podáis participar. Recuerda las formas, ya las hemos indicado, de poder hacerlo. En relación con el tema de hoy hemos preparado una pregunta que no es fácil la respuesta porque realmente es un tema en ocasiones difícil, pero tratándolo desde el punto de vista propiamente evangélico hemos creído conveniente plantear esta cuestión. ¿Existe un deterioro de la fe cristiana evangélica en general? Esa es la pregunta que planteamos. ¿Existe un deterioro de la fe cristiana evangélica en general? Y hay cuatro opciones posibles, como siempre, para responder. A. Sí, un buen número de creyentes a menudo flaquea y no vive una fe auténtica, pues su manera de vivir es incoherente con la fe que dicen tener. B. Sí, es una señal inevitable de la apostasía de los últimos tiempos. C. No, los cristianos evangélicos viven vidas consistentes con la palabra de Dios y en general demuestran una fe práctica. D. No, la fe evangélica goza hoy de mejor salud que nunca gracias a que han habido nuevas y mayores revelaciones en este tiempo final. ¿Cuáles son vuestras respuestas? No la habéis todavía, Luis, Fran, meditarlas. Es una pregunta, ya digo, que a algunos nos puede suponer un conflicto de responderla porque a lo mejor hay algún factor, algún elemento que estamos de acuerdo en una o en otra, o en dos a la vez, pero hay que decantarse por una o por otra. Así que ese es el dilema. Bien, pues en el transcurso del programa iremos preguntando también a los oyentes. Nos gustaría que participarais. Recuerda, podéis hacerlo por SMS, llamando aquí directamente al estudio o a través del correo electrónico. Al final del programa trataremos de dar el porcentaje total de las respuestas de los oyentes. Muy bien, pues vamos a comenzar ya, si os parece, Fran, Luis, con el tema de esta tarde. Un tema interesante, dado el tiempo en que vivimos. Me gustaría que hiciéramos, si os parece, primeramente un análisis de la situación actual en relación con la fe en general, hablando del país, hablando incluso de nuestras comunidades más próximas, ¿no? De lo que vivimos día a día, cómo vemos a la gente, cómo las percibimos a las personas en relación con la fe, cuando les hablamos del Señor, cuando les comunicamos nuestra fe en Jesucristo, cuál es su respuesta. ¿Creéis que hay crisis de fe en nuestros días, Luis, Fran? Adelante.
Bueno, es una pregunta muy, muy general. Supongo que te refieres a una crisis de fe religiosa. O sea,
en lo que tiene que ver con el hecho religioso.
Creencias tradicionales.
Exactamente.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si nos ceñimos a nuestro país, la gran masa de la gente, quitando pues a los que están comprometidos en alguna religión determinada, ¿no? Sea la católica, o sea, grupos comprometidos de católicos pues que conocen la Biblia y oran, etcétera, evangélicos y quizás dentro del Islam también algunos grupos de practicantes, ¿no? Hay muchísimos que no lo practican. Pero bueno, quitando estos grupúsculos, en el buen sentido de la palabra, o si utilizo la palabra grupúsculo en el sentido de grupo reducido de personas, yo creo que el resto pues viven como ateos prácticos, o sea, la gran masa de la humanidad, y ciñéndonos a España, viven al margen de lo que es el hecho religioso por completo. Uh-huh. Y si tu pregunta es si esto hoy día ocurre más que en el pasado, yo creo que sí, que en los tiempos recientes se ha agravado. En Occidente, quizás debido a una relativa prosperidad o comodidad, falta de estímulos, falta de interés, uh-huh. Después también ciertas corrientes filosóficas, ¿no? El relativismo moral, ¿verdad? Etcétera. Pues yo creo que sí, que hay una más que crisis, bueno, lo que hay es una indiferencia religiosa, porque la palabra crisis yo la relaciono con lucha, o sea, una persona que sufre una crisis en cierta forma todavía se está debatiendo entre algo que ha dejado de creer o que está a punto de dejar de creer y la incredulidad total. Entonces hay una lucha todavía, se cree en algo, pero no se sabe seguro. En cambio, más que crisis, sí, hay gente que está en crisis, o sea, sí que está, sufren una crisis religiosa, pero la gran mayoría lo que está es en una tierra de nadie, no man's land, en una situación de indiferencia. Indiferencia de pasotismo, como se decía, pero de indiferencia, o sea, de vacío espiritual.
Hablamos ahora a nivel secular, a nivel general. Sí, sí. Después hablaremos, como decías, al enfocar esta expresión crisis, en el ámbito de la iglesia, de la propia iglesia.
Sí, ahora hablo de los de fuera, exacto, muy general. Ahora, dentro de la iglesia se dan otras circunstancias diferentes, más específicas, que sería ahora interesante hablar.
Vamos a tratar de desgranarlas en breve. ¿Estás de acuerdo con la opinión de Luis, Fran?
Sí, la verdad que es la generación que yo represento, sociológicamente, es como que el péndulo. Claro, yo no he llegado a... He tenido un poco unas pinceladas, ¿no?, de la España católica, donde la fe formaba parte de la cultura. Realmente el péndulo se nos ha ido al otro lado, ¿no? Hay muchos ingredientes, como Luis decía, pues sí, el tipo de sociedad capitalista, consumista, materialista. También yo creo, en mi generación, pues un poco la falta de coherencia que ha habido entre lo que se ha dicho y lo que se ha hecho.
La religión tradicional,
por parte de la religión, eso provoca una rebeldía, ¿no? Y creo que ha habido una rebeldía, pero que ahora ya casi que ni la hay. Simplemente hay una ausencia de... Pero como son los péndulos, ¿no? Igual que el péndulo está en una posición, ahora se ha ido a la otra. Ahora, ¿qué va a pasar en medio de la situación también social que vivimos? Porque no olvidemos que el ser humano pues siempre está en la búsqueda de algo, ¿no? De algo más allá del mismo, algo más profundo. Que me gusta mucho la palabra que has usado para esta tertulia, crisis, porque hoy en día es una palabra que se está usando mucho, ¿no? Crisis económica, crisis social, crisis alimentaria. Realmente el mundo ahora entra en una situación donde creo que el péndulo tampoco va a aguantar mucho en una ausencia de Dios, porque pienso que la gente, pues todo aquello que ha apoyado su esperanza y sus ilusiones, sus sueños, pues va a ver cómo no es todo lo que imaginaba, o se va a empezar a desmoronar. Entonces, ahora sociológicamente o socialmente, ¿dónde va a dirigirse ahora el péndulo, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar la gente hacia Dios y hacia todo lo que tiene que ver con la búsqueda de lo más profundo en medio de esta situación? Pues está por ver, ¿no?
Muy interesante. Bueno, en la respuesta a esta pregunta que haces, hacia dónde va a derivar la gente, ya tenemos un anticipo en la eclosión de movimientos alternativos pseudo-espirituales. Cuando hay un vacío, pues este vacío se llena, ¿no?, con algo, ¿no? Entonces, mucha gente que han rechazado las creencias tradicionales, pues ya hace años que han derivado hacia religiones nuevas o relativamente nuevas para ellos, ¿no? Como esto, a la espiritualidad que procede de Oriente, o creencias bastante antiguas, pero que ahora están experimentando un avivamiento, ¿no? Como es la teosofía tradicional, sí, pero con ropajes diferentes, ¿no? La nueva era, que es una mezcla, ¿eh? Es un gran saco en el que entra, pues, todo. Bueno, prácticamente todo, ¿no? Bueno, la nueva era, alguien la ha comparado al gnosticismo del siglo II, bastante acertadamente, porque tiene lo que es la cosmogonía, o sea, el origen del universo, etcétera. Pues hay cosas que se parecen mucho, ¿verdad?, a lo que creían los gnósticos. Que además los gnósticos tampoco hay una doctrina gnóstica única, porque era también un conglomerado de, ¿verdad?, de creencias muy, muy, muy exuberante, ejercieron una influencia tremenda, ¿verdad?, en los primeros siglos. Yo creo que ¿hacia dónde vamos? Pues bueno, una parte de la humanidad está derivando a posturas espirituales o espirituosas, o como se quiera llamar, pseudo-espirituales, sí, pero que no son, o sea, no corresponden a ninguna de las fes tradicionales o de las tres grandes religiones monoteístas, cristianismo, judaísmo e islam, sino que están, bueno, son sincretismos, ¿verdad? Algunos incluso espirituales, pero ateos, o sea, hay, por ejemplo, el budismo, que es una cosmovisión muy espiritual, si se quiere, muy... altruista, etcétera.
En la que Dios no cabe.
Claro, pero en el fondo, si se mira bien, desde el punto de vista de la explicación del mundo que nos rodea, es pavoroso, ¿no? Desde el punto de vista budista, De hecho, no explica nada. Deja al hombre y a la mujer solos completamente ante un universo sin explicación. Uh-huh. Porque, bueno, las explicaciones que dan al sentido de la existencia, a lo que pasa después de la muerte, etcétera, son uh-huh. relativamente pueriles, con todos los respetos. Y es un nihilismo disfrazado. O sea, el budismo es un nihilismo brutal uh-huh. disfrazado. Es la nada. Uh-huh. Uh-huh. No hay un Dios personal, no hay un sentido de la existencia y nada más.
Que conduce a nada, precisamente, al vacío, a más vacío. Sí. Era interesante esa reflexión, Frank, que presentabas. Realmente, en la historia está comprobado que después de un ciclo, por ejemplo, en la época de la Ilustración o en la época del Renacimiento, donde primaba lo que era la búsqueda de la sabiduría, la ciencia.
El hombre como centro.
El hombre, el humanismo, exactamente. Sí, el hombre. Pues después viene una época, digamos, donde encontramos una etapa del barroco, donde la gente vuelve a la religiosidad, vuelve a buscar a Dios. Y ahora quizás estamos llegando a una etapa. Y la Iglesia tendría que prepararse. ¿Qué opinas al respecto? Mira, ¿qué respuesta tiene que dar la Iglesia ante esta situación?
Ya, vamos, ahí entramos un poco más profundo. Yo también tengo un poco que he crecido en la Iglesia. Entonces, hay crisis también, como hemos dicho, el péndulo se ha ido al otro lado. Hay crisis de estructura religiosa. La estructura religiosa como tal está en crisis. Dentro de lo que es el contexto nuestro, lo que es la Iglesia evangélica y su desarrollo en este tiempo, pienso que también está en una medida de crisis de modelo, ¿vale? No de principio, porque los principios son atemporales, universales e inamovibles, pero pienso con toda humildad que sí que estamos en una medida de crisis de modelo de cómo hemos desarrollado esos principios. Entonces creo que la Iglesia debe de también hacer una medida de sociología y de reflexión.
Autocrítica también.
Autocrítica uh-huh. y de búsqueda de sabiduría de Dios totalmente. Para volver a darle esa nueva forma. Estamos hablando de que somos una generación posmoderna, la que ahora está uh-huh. emergiendo. Entonces, un ejemplo muy sencillo simplemente es cómo cambiar el formato VHS al modelo digital, ¿no? Uh-huh. Es como el mismo contenido, cómo ahora se lo vamos a trasladar. Porque creo que si la Iglesia, el contexto nuestro, realmente la verdad de la palabra de Dios, que es lo que da resultados, seguridad, sentido al hombre, donde realmente no hay que darle más vueltas, uh-huh. todo está ahí. Si conseguimos que la Iglesia reestructure su modelo de hacer Iglesia en una medida para llegar a esa generación, creo que el péndulo puede
equilibrarse
y caer en buen lugar. Puede uh-huh. caer en buen lugar. Uh-huh. Ahora ya podríamos entrar ahí en una reflexión más profunda de cuáles son aquellas uh-huh. cosas que podemos empezar a trabajar, cuáles son aquellas cosas, pues bueno, uh-huh. eso sería ahí.
Lo que es evidente es que la Iglesia no puede quedarse con los brazos cruzados.
No,
tiene que
no,
haber
no.
una respuesta. Luis, estás viendo que mucha gente no va a la Iglesia más que a las bodas, a los funerales, sí. si los invitan y...
Pero es por lo que ha dicho Frank. Uh-huh. Él ha tocado un punto muy importante que es la crisis del modelo eclesial, ¿no? Uh-huh. De iglesia, de la práctica religiosa, por uh-huh. llamarla así, aunque nosotros uh-huh. no somos religiosos, creemos en Jesús de sí. Nazaret, ¿verdad? Pero bueno, la praxis o la práctica uh-huh. de la vida cristiana, pues bueno, a veces incluso tú y yo lo hemos comentado, Paco, y es una cuestión que escandaliza pues a ciertos sectores del mundo evangélico, iba a decir al clero, ¿no? Pero al sector, dijéramos, uh-huh. de dirigentes, pastores, etcétera, cuando se pone el dedo en lo que es el modelo de, pongamos ya yendo a lo más práctico, a cómo se desarrollan los cultos, por ejemplo, uh-huh. Entre paréntesis, yo diría que yo, me resisto a invitar a muchos conocidos míos al 90% de cultos evangélicos, pues tal como se desarrollan ahora, pues se aburrirían mucho. Uh-huh. Ya no digo que se escandalizarían, ojalá, sino que es que a lo mejor se dormirían, ¿no? Incluso, y hablo de iglesias pentecostales, ya ni de las otras ni hablamos.
¿Te refieres
¿no?
a la liturgia?
La liturgia, sí.
A la forma.
Sí, la forma, la falta de expectación, de vida, ¿verdad? No, porque a veces se queda solo en la forma. Se vive de recuerdos nada más, ¿no? La acción uh-huh. del espíritu brilla por su ausencia. Entonces, bueno, a lo que íbamos, ¿no? El modelo de iglesia, ¿no? De práctica de la vida cristiana, pues yo creo que está anquilosado, está en crisis, en muchos casos está obsoleto ante los nuevos desafíos. La gente del mundo en que estamos, que es un mundo en crisis, aunque haya mucha gente que no quiere reconocerlo, es un mundo que está a las puertas de una crisis mundial, geopolítica tremenda. No olvidemos que desde que cayó la Unión Soviética, el mundo está ahora mismo en una fase de recomposición de fuerzas. Esto no pasa de la noche a la mañana y no se dice muchas veces, pero hay ahora mismo en el tablero mundial se está jugando una partida de ajedrez gigantesca. El petróleo, pues bueno, nadie sabe, o muchos, o los que lo saben no lo quieren decir, no saben cuántos años queda de reservas accesibles o que se puedan pagar a un precio, a un precio que podamos pagar.
Asequible.
Entonces, pero que vemos movimientos en este sentido, ¿no? Militares, alianzas, etcétera. Después hay una crisis moral, familiar, pero como nunca la ha habido, o sea, en siglos, ¿no?
Una degradación moral.
Exacto, sí, pero enorme, ¿no? Solo hay que encender la televisión nuestra, ¿no? Sobre todo en el lenguaje se ve, ¿no? En el trato dentro de las familias, ¿no? De la gente, de los jóvenes con los mayores. Entonces, ante estos desafíos, el ser humano medio necesita consuelo, necesita objetivos, necesita una cierta seguridad, necesita respuestas, puntos de referencia, etcétera.
Y ahí es donde realmente podemos competir.
Claro, bueno, ahí está. Entonces ahí la iglesia, pero ahí, o sea, termino, porque va en la línea de lo que tú decías. Entonces ahí la iglesia, que es una, a mí no es una palabra que me entusiasme, porque tiene unas resonancias, digamos, así religiosas y de bueno, catedral.
La comunidad de creyentes en Jesús.
De musiquita, de órgano, etcétera, ¿no? Muy respetable por lo demás, los creyentes tienen que dar una respuesta y esta respuesta tiene que ser una respuesta vital, una respuesta que tenga que ver con lo que hay en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo lo que esté por debajo de esto, o por encima, o a la izquierda, o a la derecha, por muy espiritual que parezca, y estoy pensando en ciertos movimientos evangélicos, ¿no?
Neopentecostales.
Sí, que ponen tanto énfasis en el poder y en esto y en lo otro y en tantas cosas, ¿verdad? Y detrás lo que hay es puro mercantilismo. Pues todo lo que no sea verdad, centrado en Jesús, en el poder del Espíritu Santo, pues eso a la gente de fuera no les sirve. O sea, sencillamente no es la respuesta a sus inquietudes. La gente no va buscando religión, no va buscando pasar una horita y media en un templo cantando cuatro cancioncitas y escuchando un sermón insulso en muchas ocasiones. Eso no les satisface, no les llena, como no me llena a mí tampoco. Y eso que hace 33 años que soy creyente, la verdad es que me aburre mucho. Imagínate una persona que no conoce al Señor o que no tiene la luz del Espíritu Santo o la paciencia que nos da el Espíritu muchas veces para aguantar, pues a veces según qué cosas, ¿no? Entonces, ante este desafío, la Iglesia tiene que responder pues con una autocrítica, una autobúsqueda y volver, como siempre, o sea, siempre es lo mismo. Volver a las fuentes, volver al entusiasmo inicial, como hicieron en su día pues los puritanos, como hicieron los metodistas, los cuáqueros y tantas corrientes religiosas. Siempre ha habido esta tensión en la vida cristiana, en la Iglesia. La tensión entre la Iglesia institucional y el movimiento del Espíritu Santo, que de vez en cuando despierta a la Iglesia. Y levanta nuevos movimientos que no son nuevos, o sea, al revés, son antiguos. Es el
resurgir, volver, digamos, es el resurgir.
De una vida
volver,
real.
Sí, y volver a los fundamentos, porque aquí hay otra cuestión. Es en qué creemos, ¿verdad? O sea, a veces se puede acabar creyendo en aquello, en algo distinto a lo que habías creído cuando te convertiste. Los católicos, por ejemplo, en teoría, o sea, aunque digan que creen en Jesús, y en esto hago un medio chiste, pero los católicos creen en la Iglesia Católica. ¿Verdad? Sobre todo. Los evangélicos creen en la doctrina de la justificación. Y el objetivo de nuestra fe no es la doctrina de la justificación.
Una persona.
Por la fe nosotros tenemos que creer en Jesús y nuestra vida tiene que basarse en una comunión vital, experimental con Jesús. Muchos evangélicos son evangélicos porque creen, y en esto creen distinguirse de los católicos y son muy celosos en ello. No, yo soy evangélico. ¿Y por qué no? Porque yo creo que el hombre se salva por la fe. Bien, esa no es el meollo de la vida cristiana. La vida cristiana es la de una persona que está unida a Jesús y por supuesto cree que es algo por la fe.
Es el comienzo.
¿Verdad? Pero no hagamos un ídolo de una doctrina o de una tradición, ¿no?
Fran,
un apunte.
No, pensando en todo esto, ¿no? En los tiempos que vivimos Y realmente el modelo que un poco se ha ido asentando en este tiempo, cómo hemos concebido el Evangelio, está muy estructurado en lo que es el culto, ¿no? El culto es algo, la columna vertebral, donde de ahí se ha desarrollado un poquito todo.
Y eso es un error para mí.
Y creo que ese modelo, el problema está que al enfocarlo en el culto hemos querido empezar a darle una excelencia, unos ciertos matices, donde no podemos competir con lo que ahí fuera se ofrece. ¿Por qué? Porque
no podemos competir con
los espectáculos. Porque no estamos llamados a dedicarnos a eso 100%. Entonces, el tema es que sí que podemos competir en dar amor, misericordia, esperanza, perdón,
consuelo,
acompañamiento. En eso sí que podemos competir.
Fuera de las paredes de la iglesia.
Y ahí es donde realmente podemos jugar un papel crucial en este tiempo. Pero por eso decía que tenemos que un poco reflexionar, abrir el debate y qué modelo debemos de empezar a enfocar en este tiempo.
Incluso romper estructuras, si es necesario.
Sí, sí, claro. Sin perder los principios. Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a... El principio de la oración, ese principio no podemos quitarlo, es un principio que los creyentes debemos de tener comunión con Dios. ¿Pero qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un culto de oración. El tema es que si quitamos el culto de oración, ya no hay oración. Es como que el modelo se ha comido al principio. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? El pastoreo. El principio del pastoreo es que realmente hay hermanos mayores en la fe, maduros, que deben de acompañar, enseñar, guiar, aconsejar, disciplinar y dirigir a otros en la fe. Entonces, el modelo del pastoreo basado en la reunión del domingo, si ya no se realiza ahí, parece como que el principio se quita. Y no, el principio del pastoreo está, el principio de la oración. Pero ¿cómo podemos, sin quitar esos principios, buscar nuevos métodos de hacer oración en los tiempos en los que vivimos, de hacer pastoreo, de hacer evangelización? Por ejemplo, en principio de la evangelización, escenario, evangelista y campaña. El principio de la evangelización es compartir el reino y el mensaje de la salvación de muchos métodos, de muchas maneras, ¿no? Y ahí...
Esto lo hemos visto en la historia de la iglesia. Por ejemplo, los primeros cristianos se reunían muchas veces a orar en las casas, o se reunían luego en las catacumbas, o se reunían cada día, ¿no? Luego se va, digamos, adaptando...
Principalmente en las casas, no muchas veces, sino que al principio no habían templos cristianos.
Bueno, algunas veces no también en las sinagogas.
En algunas sinagogas sí podían, pero básicamente en las casas, ¿no? Y es esto lo que decía.
O al aire libre, como en el caso de Lidia. También se juntaban allá en la orilla del río porque no había el número suficiente de varones para hacer una sinagoga.
Donde podían, pero la vida cristiana no estaba centrada, como ha dicho él, en el culto, que es una cuestión tan fundamental hoy día. Claro, es el culto, ¿no? El buen creyente evangélico es aquel que va a muchos cultos o por lo menos no falta al culto. Después fuera no se sabe su vida cuál es, ¿no?
Claro, se ha hecho una cultura culto dependiente. Y el creyente debemos de enfocarlo a ser Cristo dependiente. Por ejemplo, yo pienso en Pablo. ¿Cuántas veces visitaba Pablo a una iglesia? 3 veces en su vida, a lo mejor. Y cuando ya no estaba Pablo, la gente que hacía dependía. Cristo dependiente. Había ancianos, pero la gente realmente podía estar 2 semanas sin comunión porque las circunstancias lo impedían. La gente...
Bueno, cuando no estaba Pablo también hubo momentos, por ejemplo, en la iglesia de los Corintios, donde tuvo que rápidamente tomar partido porque se le dividía la iglesia. Es decir, había una serie de...
Sí, pero que es triste ver que hemos llevado un poco a la gente a que... Si hay un cese de actividad...
Sí, que dependan demasiado de la actividad.
La vida cristiana empieza fuera del culto, básicamente, la tuya personal, ¿no? Si uno tiene... Y mucha gente desconecta cuando salen del culto del domingo o del sábado, pues ya lo de orar mismo, ¿no? El culto de oración. Ya es que el nombre mismo, o sea, se ve como suena una cosa anquilosada, ritual, ¿no? El culto... No, la oración es constante, es continua, ¿no? O sea, siempre. Hombre, por ejemplo, te pongo un ejemplo. A mí me choca, ¿no? Cuando oigo hablar a algún matrimonio, ¿no? Incluso de gente, de dirigentes, ¿no? Eclesiásticos, evangélicos. Un día hablando me decían, sí, pues yo cuando hago con mi mujer la hora devocional por las mañanas, claro, yo hacía poco que me había convertido, que había recibido el Espíritu, estaba con aquella, bueno, como hay que estar siempre, con aquella novedad de vida de los primeros creyentes, ¿no? Que para mí no había la hora devocional y me chocó. Dije, pues si estoy todo el día pensando en el Señor, en la calle, aquí, allá, en casa, cuando como. Sí. Y me sonaba tan religioso, ¿no? Y era un pentecostal, ¿eh? Me lo decía. Dije, ¿ves? Es cuál, hombre, es yo el tema peligro, de distinguir la dicotomía entre lo que es la vida
lo profano y lo religioso.
Y la vida no religiosa. Uh-huh. No hay esta dicotomía en la Biblia, no está. Y esto los judíos, incluso los judíos ortodoxos, lo tienen muy claro, uh-huh, ¿no? Lo de la santidad de la vida. Todo es espiritual. El creyente en Cristo, uh-huh, toda su vida tiene una dimensión espiritual. Todo, hasta cuando come, cuando está trabajando, cuando va por la calle. El culto es una parte pequeña, uh-huh, donde se reúne con otros creyentes, donde pueden ocurrir ciertas cosas, pero eso no es la vida cristiana, no es, uh-huh, toda, ni siquiera la parte más importante.
Entiendo de que es interesante, que llámese como se llame, llámese vida devocional o llámese culto familiar, el hecho es que bueno que la familia ore junta. Eso también
claro que sí, pero son cosas distintas, ¿no?
Entonces,
pero
es esto de decir, lo único es establecer esos
el
rituales.
Es establecer lugares y tiempos sagrados. Cuando, uh-huh, nosotros hemos entrado en una dimensión, uh-huh, en que todo el tiempo y todo el espacio es sagrado.
Uh-huh. Ahora,
o sea, es espiritual, pero no es que no he terminado. Sí, todo el espacio y todo el tiempo es sagrado, ¿no? Entonces, uh-huh, establecer estos espacios y estos tiempos espirituales y otros que no lo son, uh-huh, pues es una equivocación. Y ya ocurrió en la época
pero
de Israel.
Pero esto no nos sirve de excusa para no congregarnos, no nos sirve de excusa
son cosas
para
distintas,
no orar.
Pero
no
se puede, claro que no, es pero se puede, la gente se puede congregar de muchas maneras, ¿no? Y
hombre,
en el pueblo
de muchas maneras
congregarse como es
pueblo,
coincidir
como
en iglesia. Coincidir en un espacio físico, uh-huh, pero que no tiene por qué ser con unos bancos que están así colocados de cierta forma en los, uh-huh, cuales estás viendo el cogote, uh-huh, de delante. La gente se puede reunir en círculo,
bueno,
o se puede reunir en...
Yo creo en la adoración personal y creo en la adoración congregacional. Así
no, pero estoy hablando topográficamente, quiero decir que no es obligatorio que los bancos estén unos delante del otro y la gente,
recuerdo,
la gente se puede reunir en cuadrado o en círculo.
En el Antiguo Testamento se adoraba al Señor en el templo o en el tabernáculo, y bueno, la gente estaba alrededor del tabernáculo que el lugar en sí.
No, sí, a lo que yo quiero ir, el tema es entenderlo bien. Mira, primeramente, claro, yo también al relacionarme con los jóvenes y escuchar, porque a veces es bueno escuchar sin un oído juzgador, ¿no? Sin decir cómo ellos lo están viviendo, ¿no? Entonces, lo que yo descubro es que en esta medida de crisis que se está viviendo, es una oportunidad, como decía al principio, para no tocar los principios, porque el principio de congregar, ¿no?
es un principio
bíblico. El principio de pastorear, como he dicho, el principio de orar, el principio de enseñar la escritura, todos esos principios. Ahora, el tema está en que hemos hecho un modelo inatocable, y el tema está sin tocar el principio, cómo desarrollar ese modelo en los tiempos en los que estamos viviendo, donde la distancia, el tiempo, las culturas, y lo que sí que también aquí hay una línea muy delgada en donde no podemos caer en el error de menospreciar hasta dónde hemos llegado, el esfuerzo que ha habido para llegar hasta dónde se ha llegado y que se ha hecho con un gran corazón lo que se ha hecho hasta ahora. Ahora, sin ningún ánimo de juzgar el pasado, uh-huh, creo que nos toca, uh-huh, sí, ser una medida autocrítico, uh-huh, hacia cómo vamos a desarrollar esos principios en el futuro. Sin quitar los principios, claro.
Pues básicamente lo que estamos diciendo es que ante esta manifestación de crisis en general que vemos en nuestra sociedad, la Iglesia tiene que hacer, como hemos dicho, autocrítica, tiene que reflexionar seriamente para ver la manera de hacer esta asimilación, esta adaptación a ese contexto nuevo en el que nos encontramos sociológicamente hablando. Lo que está claro es que hay una serie de manifestaciones de esa crisis de fe que hemos mencionado, que de la que estamos hablando en nuestro mundo, en nuestra sociedad. La baja asistencia a las iglesias, el hecho de el deterioro de la imagen de todo lo que tiene que ver con lo religioso. Uh-huh. Está como mal visto que una persona vaya o se declare cristiana o se declara que profesa una fe, ¿verdad? En el ámbito secular, ¿verdad? Uh-huh. Queda como más... Se le marca como si fuera una expresión facha, ya hay una serie de epítetos, ¿no?, que se tienen preparados para el que decide manifestar su fe religiosa. Y luego encontramos la influencia de multitud de ismos. Ya hemos citado algunos: el relativismo, el evolucionismo, el humanismo, el secularismo. Realmente hay una presión muy grande en todo lo que tiene que ver con la esfera de lo religioso. Y finalmente, pues quizá nos estamos encontrando, yendo un poquito rápido porque el tiempo nos apremia, con la influencia de doctrinas extrañas, creencias, otros evangelios, si queremos llamarlo, como también usó el apóstol esa expresión, otros evangelios que están están perforando esos principios básicos. Mm. Entonces, eso está también haciendo mucho daño en nuestra iglesia, ¿no? En la iglesia cristiana en general. Entonces, bueno, son manifestaciones de que hay una crisis de fe. Uh-huh. La gente busca novedades, busca doctrinas nuevas, busca revelaciones nuevas. El otro día escuchaba, bueno, me quedé escuchando precisamente para ver por dónde van los tiros en relación con estas doctrinas extrañas que se están presentando, ¿no? Y hablando sobre el tema de la prosperidad, el tema del positivismo, la superfe, es algo muy meloso, muy atractivo. Pues hablaba un predicador que en sus tiempos había sido un predicador, digamos, ortodoxo, que hasta que no recibió la nueva revelación, él no entendía que esto de la prosperidad estaba para él. Tuvo que recibir una nueva revelación. Digo, caramba, digo, revelación no hay más que una, que es la palabra de Dios y es la que hay. Aquel que añadiere o quitare, pues será condenado. Lo que ocurre es que ciertamente hay bastante obsesión con lo nuevo, con buscar nuevas experiencias. Precisamente es el extremo opuesto de lo que decía Luis. Cuando la gente se cansa de unas rutinas, se va claro. al otro extremo, ¿verdad?
Claro.
Que eso ocurre dentro dentro de nuestro modelo, ¿no? El tema es que el ser humano tiene una tendencia a buscar el placer, ¿no? Y con todas las corrientes que hoy en nuestra sociedad se generan, hedonista, etcétera, etcétera, super yo, ¿verdad? Uh-huh. Individualismo. Todo esto, quieras que no, empieza a calar dentro del ser humano. El ser humano es como, tiene la tendencia a ir dejándose llevar.
El super yo, recuerdo a un gran ateo que fue Nietzsche, era el que lo defendía, el superego, ¿no?
Claro. Entonces, eso indiscutiblemente tiene un atractivo para el alma del hombre, ¿no? El disfrutar de esas cosas, ¿no? El disfrutar de ese tipo de cultura y de filosofía. El tema está en que eso, el ser humano es muy peligroso. Es muy peligroso porque en el momento podemos llegar a manipular y llegar a, como dice la propia palabra, el corazón del hombre es engañoso y perverso. Podemos engañarnos nosotros mismos en pos de esas cosas. El tema está en que es realmente el evangelio puro, verdadero, que encontramos en la palabra, es todo lo contrario y no tiene todo ese atractivo. Uh-huh. Es un evangelio de negación, es un evangelio de no poner realmente tu mira en lo que le vas a sacar a la vida, es un evangelio realmente de negarte a ti mismo por amor a los demás, de entrega por los demás. Entonces, claro, tiene que haber un buen deseo y un buen corazón para querer vivir ese evangelio. En el momento en el que en el corazón anidan
deseos o aspiraciones egoístas.
Sí, aspiraciones y motivaciones que no corresponden con ese evangelio. Es muy fácil que esas aspiraciones, como un imán, atraigan pues todas estas corrientes. Y yo, incluso te lo digo sinceramente, yo mismo, a mí me gusta a veces hacerme un chequeo espiritual. De vez en cuando dicen que es bueno ir al médico a hacer un chequeo porque una enfermedad detectada a tiempo te puede prevenir, es mejor prevenir que curar, ¿no? Entonces, a veces me gusta hacer un chequeo a mí mismo y decir, Fran, ¿por qué estás haciendo lo que haces? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? ¿Realmente esto que piensas se calibra con la palabra? Y te digo sinceramente, de vez en cuando tengo que ponerme de rodillas, arrepentirme y decir, uy, que me voy, y vuelvo a echar el ancla y cojo y vuelvo al punto de partida, porque somos así, ¿no? Somos así.
La naturaleza humana está caída y necesitamos a menudo estar
volver a la cruz,
buscando al Señor, exactamente, y volviendo a Él. Precisamente como este tema musical que nos va a estar Alejandro poniendo enseguida, un tema que nos habla de acudir a los pies de nuestro Maestro, acudir a sus pies para buscar consuelo, refugio, cuando nuestra fe se debilita. Cuando apartamos la mirada del Señor, la ponemos en las circunstancias, hay momentos en los que especialmente nos sobreviene esa crisis, esos momentos difíciles, es siempre necesario acudir a los pies de Jesús para buscar esa ayuda, esa fortaleza.
Y si tú viniste en esta noche afligido, el mejor lugar es su presencia. Se llena tu alma de preocupación.
se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás. Y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. A sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies sembrás luz y dirección. La plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán, y se llena tu alma de preocupación, y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás, y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies sembrás luz y dirección. Presencia. se agotará. Puedes descansar. En su presencia. En su presencia hay descanso. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar.
Qué bueno es estar a los pies de Jesús, qué hermoso es poder recuperar las fuerzas de nuestra fe. Cuando hay problemas y dificultades, la fe es puesta a prueba y a partir de ese momento seguro que se ha buscado al Señor, ha salido fortalecido en medio de ese fuego de prueba. Tu fe ha sido renovada. Vamos a continuar en el programa, en la última media hora, con nuestros invitados, con Fran Cegarra, el director de CERMA en Cataluña, y con Luis Biern, biblista y colaborador del programa, hablando sobre este tema, crisis de fe. Y vamos a continuar con esa autocrítica que estamos haciendo, que a menudo hacemos también en este programa, porque nos gusta examinar desde dentro nuestra propia situación como iglesia y ver, como estamos también diciendo, qué soluciones podemos aportar a esa crisis de fe que vive nuestra sociedad en general. Pues hay una serie de causas que producen esas crisis de fe. Causas muchas y muy diversas. Sobre todo en el ámbito de la iglesia estamos hablando, quizá podríamos centrarnos en aquellos creyentes que se han ido alejando, se han ido olvidando de la presencia de Dios, cosa que estamos hablando también a micrófono cerrado, y quizá propiciado esto por la influencia del mundo. Hablábamos, Fran, muchas veces de los jóvenes que son inducidos por los amigos, por las presiones del colegio o compañeros de barrio, ¿no? En fin, en su contexto de amistades y en el contexto en que vivimos de medios de comunicación y demás, que hay una serie de presiones que los jóvenes enfrentan, ¿verdad? Esto puede hacer que algunos se alejen del Señor.
Realmente la adolescencia es una etapa de crisis de identidad, donde lo que los demás piensen de ti es crucial. Entonces, realmente para que un adolescente que ha crecido en un entorno de fe, por ejemplo, en su familia, cuando llega la adolescencia, llega la juventud, hay dos cosas. Una, o realmente su entorno le ha transmitido una calidad de valores, ha hecho todo un trabajo para que en la adolescencia realmente él, pues en su identidad y en sus valores, pues tenga una medida de ancla para no desviarse mucho. U2, yo siempre digo que no hay nada como un adolescente que realmente ha experimentado a Jesús, que no solamente ha crecido en un contexto de fe, sino que realmente lo ha experimentado, lo ha tocado, lo ha palpado, sabe qué es caminar con Jesús, realmente sabe quién es Jesús, qué es ser amigo de Jesús. Y entonces ese joven tiene muchos puntos en juego, ¿vale? No los tiene todos, pero tiene una gran cantidad, tiene el set a su favor para saber mantenerse, ¿no? En medio de una ir y venir de
una generación
difícil. Tan difícil, que basa tanto pues su identidad en qué tienen, en cómo visten, en cómo hablan, en a dónde van, y necesitan afianzarse en una cultura, en un sistema de valores. Y realmente, pues, te digo una cosa, hay muchos adolescentes que lo tienen claro, ¿eh? Estamos hablando de crisis, pero también te encuentras con gente que para mí ya son héroes, ¿no? Con 15, 16 años, que llegan a su instituto, que...
No se avergüenzan del Señor para nada.
No solamente del Señor, sino de los valores del Señor, ¿no? De los valores que tienen que ver con valores sobre la sexualidad, sobre dónde pones tus metas, tus sueños, tus fuerzas, en cómo haces para divertirte, para pasártelo bien. Lo hay. Y la verdad es que desde aquí, enhorabuena a los que nos estén escuchando y lo tienen claro, porque hoy es un héroe eso.
Van contracorriente.
Sí, totalmente.
Eso es un factor que muchas veces provoca el alejamiento y el olvido de la presencia de Dios. Es clave. Luis, la búsqueda del placer, la vida loca, que se llama coloquialmente, induce ya no solo a los jóvenes, sino también a gente, digamos, más madura, a poner la mirada en los deleites en lugar de en la presencia del Señor. ¿Hay algo más deleitoso, hay algo más agradable que la presencia de Dios, Luis, quizá?
Yo creo que no, pero claro, esto a quien no ha entrado en... a quien no ha nacido de nuevo por el Espíritu, pues le suena a chino. Quiero decir que le suena algo absolutamente
algo extraño.
Y creyentes, que no puede comparar con cosas que él ya conoce.
Creyentes que han vendido como Saúl, como Esaú, su primogenitura, es decir, han vendido lo que tenían de Dios y lo han entregado por ese plato de lentejas, que es el placer del mundo o esa vida loca. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué consejo le darías si algún oyente que nos escucha en este momento se alejó del Señor, se apartó del Señor? ¿Qué palabras le dirías?
Pues que vuelva. ¿Qué consejo le voy a dar?
Que vuelva.
Que vuelva el Señor, claro.
Fran, ¿qué más le dirías tú, además de que vuelva?
Mira, yo primero.
¿Alguna razón para que vuelva?
Sí, hay alguien que nos está escuchando primero.
Los que se han apartado saben cuál es la razón.
No lo diría, nunca lo diría con juicio, porque no podría juzgar a nadie que se ha apartado, porque somos débiles realmente, la presión es fuerte. Y cualquiera podemos, torres grandes han caído con las que yo he compartido y he estado cerca, entonces nunca lo haría desde un espíritu de juicio, decir, ¿por qué está fuera? Pero sí, realmente, si es un poco profundo, se estará dando cuenta que lo que palpa, lo que vive, pues no le satisface, no le llena. Y si a lo mejor está un poco decepcionado por malas experiencias, por fallos de la estructura, de dirigentes, que realmente Dios no tiene la culpa de todo eso, que realmente... Dios es lo más maravilloso que hay. Pasar 15 minutos, 20, 30 con Él, charlar, hablar, levantarte por la mañana y no saber a veces dónde dirigir tus pensamientos y encontrar a Él en el horizonte. Pues que yo es que ya no imaginaría mi vida sin Él. Es que sería tan difícil. No hay nada ya que me ofrezca.
Y, y el Señor, así como el padre del hijo pródigo, los está esperando también.
Claro que sí.
Con los brazos abiertos. No les va a condenar, no les va a culpar de nada, sino que el Señor...
Todavía no está todo escrito.
Exactamente. El Señor es misericordioso. Así que si te has apartado del Señor, en un día que decidiste volver atrás, vuelve a Él porque el Señor te espera y quiere que experimentes nuevamente su presencia. Ocupaciones, lo que decíamos en la introducción, el espíritu del capitalismo, es otra de las causas por las cuales muchos se han alejado del Señor y de su presencia, el trabajo. Luis, ¿cuánta gente hay que deja de buscar a Dios, se levanta por la mañana como una moto y acaba el día destrozado, agotado por el trabajo y no se ha acordado de Dios para nada? Incluso hablamos en el ámbito de cristianos, ¿eh?
Sí, sí.
Esto es una realidad también.
Pero te refieres a creyentes.
Creyentes que fe se va enfriando debido al exceso de ocupación. Tenemos también las distracciones, la rutina, el comezón de oír, que dice la palabra, quizá el exceso de ocio, todo ese tema que distrae muchas vidas.
Sí, es un poco lo que yo llamo la cultura del por aventura, ¿no? Donde realmente hemos desarrollado un sistema emocional en el que constantemente tenemos que estar teniendo estímulos, ¿no? Entonces, eso choca con el verdadero, con el Evangelio, que realmente ofrece algo más profundo que un simple estímulo, que es donde muchos creyentes caen en ese error. Están buscando el estímulo, van a una reunión buscando un estímulo, van buscando un ministerio buscando un estímulo, hacen un viaje buscando un estímulo, pero realmente lo que Dios ofrece es algo más profundo. Es como el matrimonio, en el noviazgo está lleno de estímulos, pero luego en el matrimonio, cuando ya pasan los años, te das cuenta que hay algo más profundo.
La
que
relación
los estímulos.
Se estrecha.
Sí, es algo químico, no lo puedes explicar, pero es algo que ya depende, es dependiente.
Algo sustancial.
Y continuo en el tiempo y mucho más valioso. Entonces el Evangelio no nos ofrece estímulos, a veces sí, pero no siempre, pero ofrece algo más profundo, ofrece algo que hay que vivirlo. Y a mí el otro día leía en el periódico de Cataluña un artículo que me llamó muchísimo la atención sobre esto de la crisis de fe, donde ponía un poquito los datos de la cantidad de laicismo, de gente pues que está en contra de la estructura religiosa, etcétera, etcétera, pero contrariamente estaba viendo un resurgir de la persona de Jesucristo y una llamada de la atención en mucho de la persona de Jesucristo, y daba un dato que decía que cada día se escriben 6 libros sobre la persona de Jesús de Nazaret como tal.
Ese artículo lo tengo aquí conmigo.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
Es un artículo que habla precisamente de Jesús, un personaje global. Uh-huh. Lo escribe pues Armand, el nombre es Armand Puig.
Sí,
uh-huh.
es el decano de la Facultad de Teología.
De Cataluña.
Lo conozco personalmente.
¿Sí? Exacto, sí. Pues él dice cada seis horas.
Cada seis horas
se escribe, aparece un nuevo libro uh-huh. sobre Jesús. Y llama a una reflexión muy interesante. Dice, ¿qué puede tener de atractivo un rabino judío del siglo I que uh-huh. vivió casi siempre en Galilea, que tuvo un final trágico en Jerusalén? ¿Por qué Jesús despierta un interés tan grande si unos 30 años de su vida nos son prácticamente desconocidos y si en los tres restantes tan solo actuó en el marco del pueblo judío? ¿No? Llama esa reflexión tan interesante. Y habla pues de una cuestión que es lo que destaca de la figura de Jesús a los ojos del mundo. Jesús, alguien con un alto sentido de la libertad y de la compasión hacia los demás. Uh-huh. Alguien que no ignora la verdad ni flirtea con la injusticia. Alguien que pone la palabra mágica amor en primer lugar de su mensaje. Es una de las claves, es un artículo muy interesante. Claro. Aparecido
el... Y Jesús compitió con lo que nadie podía competir. Exacto. Por eso, Marco, y ahí es donde nosotros
tenemos que ir.
Podemos competir.
Exacto.
Podemos ofrecer lo que no tiene la sociedad para ofrecer. Uh-huh. Y que lo que realmente la gente está clamando de lo más profundo de su corazón.
Estamos examinando las causas por las que sobrevienen las crisis de fe. Hemos hablado del alejamiento y el olvido de la presencia de Dios, ya sea por la influencia del mundo, las ocupaciones excesivas, las distracciones también en exceso, el hecho de ver también el panorama de sufrimiento que hay en el mundo. Mucha gente dice, ¿cómo hay Dios? ¿Cómo es posible que haya Dios? Uh-huh. Cuando vemos todo el dolor, el sufrimiento que hay a nuestro alrededor, quizá esta fue una de las causas que llevó a esa crisis de fe a la propia Teresa de Calcuta, uh-huh. de la que dimos también en la introducción una referencia sobre esas cartas privadas que ella mandó al Vaticano. Una expectativa excesiva con un débil fundamento. Uno hace una serie de proyectos y a lo mejor esos proyectos no son realistas y uno se ilusiona, incluso proyectos en el ámbito cristiano, y luego esas expectativas no se cumplen. Todo eso trae muchas veces también en algunos crisis de fe, produce desaliento, desánimo y por qué Dios no me ha ayudado, ¿verdad? Cuando realmente quizá Dios no fue el que le indicó a uno que llevara a cabo ese cometido. La falta de conocimiento. En la vida también sufrimos y eso es inherente con la propia vida. Hay quien se desalienta, decíamos también, son por las circunstancias de la tierra, incluso los creyentes, por los problemas. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Se quejan algunos, ¿verdad? Y hay que reconocer que en la vida vamos a tener que sufrir, antes o después. Y finalmente, pues otra de las causas, cito rápidamente para pasar al siguiente punto, puede ser pues cuestiones propias de la Iglesia. Ahí puede haber malos referentes a nivel de líderes que han dado un mal ejemplo, y sobre todo hablo de líderes porque arrastran a mucha gente, gente que se aparta del Señor, gente que entra en una crisis de fe precisamente por el mal ejemplo, por la falla de algún...
Son la estructura de credibilidad y
exacto.
Eso está ahí.
El énfasis en las cosas y no en las personas, que antes citaba también Luis, sobre el mercantilismo cristiano, uh-huh. es un tema muy interesante. Y luego, pues, ministros o ministerios del Evangelio que entran en decadencia moral y espiritual. Hemos citado antes algunos ejemplos, pero ya podemos pasar al siguiente punto. Antes, rápidamente, repito la pregunta a todos los oyentes que estamos haciendo en esta tarde. Si quieres participar, recuerda, puedes hacerlo por SMS al 5758, llamando al teléfono 93-246-6797 o bien al correo electrónico en tertulia7@hotmail.com. ¿Existe un deterioro de la fe cristiana evangélica en general? A. Sí, un buen número de creyentes a menudo flaquea y no vive una fe auténtica, pues su manera de vivir es incoherente con la fe que dicen tener. B. Sí, es una señal inevitable de la apostasía de los últimos tiempos. C. No, los cristianos evangélicos viven vidas consistentes con la palabra de Dios y en general demuestran una fe práctica. Y D. No, la fe evangélica goza hoy de mejor salud que nunca, gracias a que han habido nuevas y mayores revelaciones en este tiempo final. ¿Cuál es vuestra opinión? Fran, Luis, ¿cuál opináis? ¿Qué es de las cuatro opciones posibles la que se acerca más a vuestra opinión?
Venga, mójate, Luis.
No, yo creo que es una mezcla de la A y la B, para mí. O sea, hay un aspecto de apostasía también, uh-huh. aunque no nos guste reconocerlo, pero no podemos ignorar, ¿no? Uh-huh. este fermento que hay de iniquidad, ¿no? De error, ¿no? Dentro de la Iglesia cristiana ahora, y bueno, hay creyentes que prácticamente han apostatado, ¿no? De la fe. Conservan las formas, pero como le dice Jesús, ¿verdad? A una de las iglesias, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Lo que pasa es que hay solución. Todas las exhortaciones a las siete iglesias de Apocalipsis, desde el momento que el Señor da el diagnóstico sobre la situación de un creyente, es porque hay solución, ¿no?
Así es.
Solo no hay solución cuando uno se ha muerto ya, pero mientras hay vida hay esperanza. Así es. Pero creo que es una mezcla entre la A y la B.
Si tuvieras que cantarte por una por otra, la B hace énfasis en el aspecto escatológico, sí. y la A hace énfasis en el aspecto práctico, podemos decir.
Sí, yo me decanto por la B. Soy realista, no pesimista, pero lo que no tengo es unos anteojos que me impiden ver la realidad de lo
correcto,
que me rodea. ¿Eh?
Correcto.
Sí, yo también me declino por la B, la verdad, porque la verdad es que aún dentro de nuestras propias congregaciones pues ha estilado mucho el movimiento de cambiar la nación, de afectar, de tal. Y sí, bien, creo que a veces se ha hecho con buen corazón, se ha hecho con buen deseo, pero bíblicamente es verdad que la Iglesia va a tener un papel relevante en los últimos tiempos, crucial, pero realmente no va a evitar lo que está escrito, y es que el mal, la oscuridad, la noche avanzada, los tiempos peligrosos y la apostasía. Está escrito. Y creo que el creyente fiel comprometido va a tener un papel crucial de sabiduría y de dirección en medio de estos tiempos, pero no podemos parar lo que escrito está, que la noche está avanzada cada vez. Pues realmente los valores, los fundamentos cristianos, bíblicos, pues están en deterioro y realmente la sociedad está enferma de muerte.
Poniendo a un lado el tema de la apostasía y volviendo al tema de la crisis, porque la crisis, recordemos siempre que es un momento crucial. La crisis no es un desastre, no es una hecatombe, como algunos pueden pensar, sino que la crisis es un momento decisivo, donde uno puede tomar una decisión sabia y corregir la situación, o donde uno puede ir a peor. Entonces, ¿puede alguien que ama a Dios atravesar una crisis de fe? Me gustaría que diéramos algún ejemplo bíblico. Personajes bíblicos. Luis.
Por supuesto, ¿no? Se lo pregunten a Job, por ejemplo, que en su libro hace preguntas que muchos creyentes piadosos no se atreverían a hacer, y Dios no lo fulminó. Muchos no creyentes no conocen, por desgracia, no conocen el libro de Job, y se asustan, ¿no? No se atreven incluso a decir cosas que Job dijo en la Biblia. Y bueno, y creyentes que tampoco lo han leído a fondo, y cuando uno expresa ciertas dudas te miran con un aspecto así mojigato, de falsa beatería. Tienes que decirles, oye, mira, no te asustes, porque tú lees el libro de Job y verás las cosas que Dios le dijo, que Job le dijo a Dios, y Dios no lo fulminó. O sea, Dios solo fulmina con su desprecio a los hipócritas, a los meapilas, ¿verdad?, a los santurrones. Son la gente que más provocan la ira de Dios. Incluso estos tienen soluciones y se arrepienten.
Como los amigos de Job, ¿no?, que vinieron...
Por ejemplo, que representaban la explicación tradicional, bueno, la religión tradicional. Job, ¿por qué le pasaba todo aquello a Job? Pues porque no iba bastantes veces a la iglesia, no oraba lo suficiente. Esa era la respuesta.
Porque estaba en pecado.
La respuesta de los amigos de Job trasladada al lenguaje actual. Job, le estaban pasando todas aquellas cosas porque no era suficientemente bueno, no era un buen cristiano.
Tenemos más ejemplos. Recuerdo a Elías, por ejemplo, en aquel momento cuando él, después de un gran éxito...
Quiere morirse, ¿no?
Después de que Dios lo usó en gran manera, con los profetas de Baal, enfrentándose...
Sí, esas crisis yo creo que todos pasamos por ahí. La crisis de Elías. Sí, porque mira, el ser humano tenemos la tendencia que nos gusta tener el futuro controlado. Nos gustaría que Dios nos descubriera paso a paso nuestros próximos años. Pero a Dios le gusta... No lo sé por qué, la medida que yo lo conozco, jugar un poco al escondite, ¿no? Dios te deja ver un poquito de lo que Él tiene para ti, pero Él necesita saber que confías en Él. Y ahí es cuando a veces juega un papel crucial, como le pasó a Elías. Él tenía una perspectiva, un plan, Dios lo desarrolla de otra manera con la que él no esperaba. Y entonces ahí en esos momentos es cuando todos decimos, Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Por qué no hubiera sido mejor? Entonces Dios, yo pienso que es bueno, misericordioso, sabe que somos polvo, es paciente con nosotros, necesita que en esos momentos pues los pasemos y que nuestro corazón se decida.
Y de todas maneras, incluso más que Dios sepa si creemos o confiamos en Él, porque Él ya lo sabe, Él conoce nuestro corazón, es que nos demos nosotros mismos cuenta de nuestra propia naturaleza, de lo débil que somos, ¿verdad?
Sí, porque ya estuvo
el gran Elías que decía no llueva y no llovió por 3 años, que venga fuego, y venía fuego del cielo.
Y degüella 400 falsos profetas, y después por la amenaza de una mujer, pues se veía correr como...
No nego a Dios, pero sí que pasó por esa crisis por la que todos pasamos, ¿no? Es decir, ¿y por qué, Señor, si es tu obra, si tendría que ser así, asai?
Puede haber algún ministerio, algún hermano, un consiervo que esté sirviendo al Señor y que ahora esté pasando por este momento difícil en su etapa ministerial. Hay que animar y alentar a estos hermanos porque el trabajo para Dios nunca es en vano, dice la Escritura. Así que realmente
no es fácil, pero es...
tenemos que seguir adelante. Y ahí tenemos en el tema de Jesús y la crisis de fe. Podríamos ahí ampliar en este momento esta cuestión. ¿Por qué fe en Jesús, Luis, y no fe en Mahoma, en Buda, en Confucio, en Tao, en Zoroastro? ¿Por qué justamente Jesús y no en otro?
Bueno, en principio, o sea, en una primera fase uno sí puede preguntarse eso, ¿por qué tengo que creer en Jesús y no creer en Buda, en Confucio? O sea,
porque pueden decirnos, yo no tengo crisis de fe, yo creo en otro.
Tienen seguidores y hay gente que dicen que su vida se ha visto realizada creyendo en esta gente. Bueno, ante eso, yo como procedo del campo de ciencias, ¿no? Y me gusta mucho la física y las matemáticas y esto, yo creo que Dios nos ha dado la inteligencia, ¿no? También, no solo emociones. Y para saber si una hipótesis es cierta o es falsa, pues lo mejor es, como dicen los ingleses, la mejor prueba del pudding es comerlo. O sea, la mejor forma de conocer si una cosa está buena o está mala es comerla. Y para saber si Jesús es bueno o es malo, lo mejor es comer a Jesús. Como dice la misma en el Nuevo Testamento, dice gustad y ved que es bueno Dios. Probad, o sea, probad. Pero lo dice en términos culinarios, ¿no? Entonces, la única forma es la verificación experimental, que dice el método científico. En principio, es verdad, los incrédulos tienen razón. Tú les hablas de Jesús, de un señor que vivió hace 2000 años en Galilea y murió en Jerusalén, y bueno, que decía que era el Hijo de Dios, y una persona inteligente puede decir, bueno, me parece muy bien, pero yo no he estado allí. Yo como sé que esto es verdad, pues entonces hay que decirle, mira, Jesús prometió el Espíritu de Dios a sus seguidores, dijo que sus vidas serían regeneradas, sus seguidores dicen que resucitó, etcétera, etcétera. Eso es una segunda fase. La tercera fase es que esta persona, si realmente y tiene interés verdadero, porque muchas veces, muchas excusas que nos ponen algunos incrédulos no obedecen a un verdadero deseo de conocer o a una crisis de fe, como estamos hablando hoy. Y no hace falta o no es necesario gastar mucha saliva. Uno tiene que pedir sabiduría a Dios para ver cuándo tienes que gastar saliva en una persona o simplemente darte cuenta de que te está tomando el pelo y que no tiene ningún interés, ¿verdad? Pero bueno, hay gente que está interesada, entonces la prueba de por qué creer en Jesús, pues bueno, hay que hacer la prueba, hay que experimentarlo. Pero el primer paso es creer. Y después verás. Siempre, en el Evangelio de Juan, por ejemplo, que tiene tantas claves ocultas, y no me estoy refiriendo al código secreto de la Biblia, sino detrás de ese lenguaje...
Está bien que lo puntualices.
Por eso, ¿no? Detrás de ese lenguaje tan aparentemente sencillo, ¿no? Del Evangelio de Juan, que lo puede leer hasta un niño pequeño, ¿no? Hay mucha profundidad. Y, por ejemplo, si te fijas, siempre hay una estructura en el proceso de creer y ver que está en las primeras páginas, cuando los dos discípulos de Juan el Bautista están siguiendo a Jesús, ¿no? Porque Juan mismo les ha señalado a Jesús, ha dicho, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues ellos le siguen, ¿no? Y Jesús se vuelve, dice, ¿qué buscáis, ¿no? Que también es una pregunta muy sencilla. O sea, inicialmente les está preguntando, bueno, ¿qué queréis de mí, ¿no? ¿Qué andáis buscando, ¿no? Venís aquí detrás. Pero claro, también se puede interpretar, ¿qué buscáis en la vida, ¿no? O sea, que realmente, ¿qué estáis buscando? Dice, Señor, ellos responden, no se esperaban la pregunta, ¿no? Y responden con lo primero que se les vino a la cabeza. Oye, no sé, ¿dónde vives, ¿no? Para decir algo, ¿no? ¿Dónde moras? Y el Señor les dice, venid y ved. Pero primero venid y después veréis. Entonces el ser humano normalmente, y es lo que les pasa a toda la gente que va a religiones súper espirituales o orientalistas, etcétera, quieren primero ver y después ir. O sea, quieren ver a Dios, entre comillas, ver, tener una experiencia y después creer en
la premisa,
creer en la fe cristiana o en que Jesús es el Hijo de Dios. Pero la verdad es que normalmente el método de Dios o el sistema de Dios es primero ir y después se ve. Y por supuesto que se ve, claro que sí. O sea, Dios no es tacaño en experiencias, ni nada. Si uno obedece a Dios,
ir, E ir tendrá, por fe.
Tendrá muchas experiencias espirituales, pero el objetivo de la vida cristiana no es tener experiencias espirituales, es obedecer a Dios. Yo creo que la experiencia más espiritual que hay es obedecer
así
a Dios.
Así es lo más maravilloso. Sí,
y el objetivo de la vida cristiana tampoco es ser feliz, como nos predican muchos superpredicadores, sentirse bien,
ser exitosos,
autorrealizado, todo eso. Hay épocas en que te sientes autorrealizado y te sientes bien y estás haciendo algo útil.
Ves y épocas de crisis.
Ves que la gente se convierte, o los jóvenes, o los viejos, o esto, o lo otro, pero hay épocas que no, que no ocurre nada, y por eso uno no tiene que sentirse más desgraciado. O sea, el método de la vida, el objetivo del creyente es obedecer a Dios. Fue el objetivo de Jesús. Dijo, he terminado la obra que me encomendaste en esta tierra. Eso es lo que guiaba su vida, no sentirse mejor o peor.
Sí.
Fran.
Sí, la verdad es que el tema está en que, a diferencia de todo, lo más espectacular de Jesús es que realmente él llama la atención sobre sí mismo. Él deposita la fe en sí mismo. Es el centro, ¿no? Es su persona. Y el budismo y todas las demás religiones o filosofías que has comentado, pues se ponen la confianza realmente en un modo de pensamiento, ¿no? En un código, conducta, reglas, etcétera. Pero Jesús lo pone en su persona, ¿no? Y la verdad es que eso llama bastante la atención. Y pienso que solamente creyendo y teniendo la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, pues es como entiendes que realmente Él tiene la autoridad para hacer esa declaración, para traer a la gente a su persona y aún para permanecer 2000 años después como una figura crucial en la historia de la humanidad y en la historia de muchas vidas.
Hoy el mundo vive una crisis de fe sin precedentes, que adormece a millones. La humanidad perece sin esperanza y naufraga confundida en un océano de creencias, mitos, filosofías y religiones que alejan a las personas de una fe sencilla y genuina basada en la persona de Jesucristo. El germen del pecado, qué duda cabe, ha golpeado los cimientos de la fe, produciendo caos y muerte espiritual. Esta es sin duda una señal del fin de los tiempos. Con razón, Jesús declaró, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Aún así, lejos de concluir este programa con una nota y un mensaje pesimista, lo mejor de todo es recordar que Dios sigue teniendo el control de la situación, de todo cuanto está sucediendo. Él se valdrá de todos los medios necesarios para despertar del letargo espiritual a todos aquellos que sinceramente tengan el deseo de conocerle. Y lo hará. Sin duda, lo hará. Y de esta manera concluimos ya el programa. Quiero agradecer a Fran por haber estado con nosotros, Fran Cegarra.
Ha sido un placer.
Y a Luis Biern, buenas tardes.
Gracias.
Muchas gracias por acompañarnos. A Alejandro allá en control. Y recordad, podéis escribirnos en todo momento a entertulia@misionevangelica.org. Nos agradará tener noticias vuestras. Que el Señor os continúe bendiciendo y hasta el próximo programa.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas. Tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia, un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo, la Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia, programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.